tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito, edición de Champions League. Hoy me encuentran aquí en la Ciudad de México al señor Macías en un road Thanksgiving trip en Carolina del Norte. Y bueno, aquí estamos presentados por Heineken. ¿Cómo te va, Jaime?
¿Cómo estás, Víctor? Un saludo para ti, un saludo para todos. Recuerden ustedes que este episodio de Fútbol Infinito está de ustedes por Heineken y que con Heineken ustedes nunca ven el fútbol solo. Mira a dónde te he traído para que te acuerdes de el otoño cuando vivías en New Haven, Connecticut.
Bueno, vivir per se no vivía, pero he pasado muchos otoños en Bristol y en New Haven. Así que sí, hay esas hojas por allí que están a punto de caer, que están cambiando de color. Ya a punto de entrar en el invierno, ha nevado en algunas partes de noreste de Estados Unidos, pero no tan abajo. Así que, bueno,
lo que sí,
la sensación de frío se te ve en el rostro.
Sí, la sensación, mira los guantes. Y eso que siempre uso guantes. Lo que sí, no nos pueden volver a decir que nuestro background, que nuestro fondo es aburrido. Estás al lado del bosque de Chapultepec, estamos en medio del bosque.
Paseo de la Reforma, el Auditorio Nacional, el Campo de Marte, allá el bosque de Chapultepec, en fin, estamos en el corazón de la Ciudad de México.
Sí, estamos acá en un bosque real. Me trajo del aeropuerto un taxista con el que tuviera encantado conversar. Marroquí, molesto con Bajilovic, porque dice que cómo es posible que Marruecos haya convocado 140 jugadores en esta eliminatoria y que encima lo ha borrado a Bono. Pero cuando me dice, ¿te acuerdas de Boniek? Y le dije que sí, ahí es. El tipo me creyó que realmente nos dedicábamos a esto.
Bueno, ¿quién se olvidaría de Boniek? El polaco me refiero, ¿no? Porque sí, sí. Bueno, ese nombre lo fue luego tan célebre que hasta ahí un jugador hondureño llamado Boniek. Pero bueno, vamos a hablar de la Champions para no desviarnos y arrancar, si te parece, con lo mucho que se jugaba en la jornada del martes. Ya hablaremos del miércoles, tranquilos, porque ya llegaremos a eso. La jornada del miércoles, de hecho, es la que más clasificada nos deja con respecto a la jornada del martes. Pero clasifica al Manchester United en un partido en el cual no estaba bien. Y bueno, primero, hablar de todo el entorno, de lo que ya se confirmó el domingo, de lo que ya habíamos insinuado el domingo que representaba lo que se estaba viviendo y que luego se perciben algunos detalles más. Por ejemplo, que los jugadores del Manchester United, Jaime, no estaban muy de acuerdo con esta decisión de dejarlo a Michael Carrick. ¿Por qué? Porque entendían que este cuerpo técnico era responsable de lo que el equipo había conseguido o no había conseguido. Entonces, si se deja un integrante del cuerpo técnico, es como que se está validando la idea de que el culpable era solamente Solskjaer. Y eso al plantel no le gustaba. Entendían que sí, que no se estaba trabajando bien, que no había entrenamientos acordes para un equipo de este nivel. Eso es lo que argumentan los jugadores, que son 25 y el entrenador es uno solo. Entonces, el entrenador allí pierde 1-25, pese a que sea él el que se siente a hablar con los directivos, a hablar con el director deportivo, a hablar con las figuras importantes como Ferguson. Entonces, se decide por mantener a Carrick. El plantel no estaba muy de acuerdo y no sé cómo habrá digerido la situación de que Bruno Fernández fuese suplente. El partido en sí se resume a un Villarreal mejor en la primera hora del partido, pero que luego, lamentablemente, se pegó un tiro en el pie, o quizás se lo haya pegado en los dos pies.
Sí, volviendo al punto tuyo inicial, esa postura que tú hablas de los jugadores, me parece que también es la misma postura de los exjugadores, que tienen un peso enorme en el Manchester United y que a ellos se le atribuye justamente la llegada de Cristiano Ronaldo. Y hablo de Ferdinand, Neville, Scholes, toda esta generación reciente del Manchester United que fueron compañeros seguidos de Solskjaer, más aún de Michael Carrick, y que entienden exactamente lo mismo que entienden los jugadores. Este no era un problema de la cabeza, era un problema de toda la estructura, y que para ventaja o desventaja de los propietarios del United, esta generación todos trabaja en medios de comunicación, entonces tienen una gran posibilidad de verbalizar sus opiniones. Sin irme del tema, me parece increíble que ayer debutaron Xavi Hernández y Michael Carrick como entrenadores en la Champions y hace 10 años jugaron aquella final en Wembley, pero eso es Eso es un punto aparte. ¿Qué metió mano Carrick? Carrick hace tres cambios. Uno que era entendible, que era el regreso de Fred, que me parece que Fred no jugó el fin de semana porque venía de la eliminatoria sudamericana. Después entra Alex Telles. Alex Telles, perdón. Había jugado 17 minutos en la temporada.
Telles es correcto.
Telles es correcto, bueno. Telles había jugado 17 minutos en la temporada. Fue titular ayer. Y lo otro, lo de Van de Beek por delante de Bruno Fernández. Sin entrar en el aspecto táctico y futbolístico, ¿tú cómo tomas ese cambio?
Bueno, yo creo que Bruno era un jugador, por lo que se vio al final, porque la última imagen que vemos de Solskjær es allí despidiéndose de los aficionados en la derrota en Vicarage Road frente al Watford, aplaudiendo a la gente y como saludando, diciendo gracias, hasta aquí llegué, ¿no? Y aparece Bruno Fernández, casi un capitán dentro del equipo, y Bruno le dice, la culpa es nuestra, no lo insulten a él, la culpa es nuestra, de los jugadores. Y bueno, eso contrasta un poco con la decisión de dejarlo fuera. Yo creo que Bruno ha cambiado mucho su juego desde la llegada de Cristiano. Y la gente dice, ¿cómo puede ser que se mencione tanto a Cristiano en el tema del juego, siendo que ha sido tan eficaz en cuanto a los goles? Y yo creo que un poco el modo de resumir a este Manchester United es eso, es las apariciones de Cristiano en el área o alrededor del área, sobre todo en la Champions, para mantener un equipo que más o menos flote y que aquí, bueno, que esté clasificado. Pero hemos visto a este equipo que cuando ha sido exigido no está a la altura, Jaime. Entonces, yo no sé si es un tema de vestuario lo de Bruno o es un tema táctico. Lo que sí es que Bruno, por fútbol, jugando con indicaciones claras, si es que él no está haciendo cosas que el entrenador le pide o le pedía, Bruno es un jugador que tiene que estar en la cancha. Y sobre todo entendiendo que el hombre que lo reemplaza, que es Van de Beek, venía tan fuera de forma en el aspecto de con tan pocos minutos y minutos importantes en la temporada. Y creo que el partido mejora para el United cuando entra Bruno, pero la realidad es que mejora cuando el Villarreal, a mí me dio la sensación de que casi que se dejó ganar, Jaime. Es como que le parecía que el empate le venía bien y comete ese error casi infantil, grosero en la salida por parte de Jerónimo Rulli y de Capu, que ceden la pelota en posición de gol para Cristiano.
Es que la displicencia con la que juega esa pelota a Rulli es llamativa, porque de repente tú puedes hacer una pelota con intención y tuviste la mala fortuna de que le pegaste mal. Y te equivocaste por eso, ¿no? Y dices, de las 100 pelotas que paso, esta es la que le pegué mal y justo le cayó a Fred, o cayó a la zona donde podía aparecer Fred. Pero es como que Rulli la agarra y sin mirar la cachetea hacia afuera. O sea, es como una jugada. Y tú dices, hermano, estás jugando frente al Manchester United, la clasificación a la Champions, últimos minutos. A mí eso fue como que me llamó un poco la atención. Veo el tema de uno Cristiano. A ver, Portugal está metido en el problema del repechaje, ¿no? Porque no pude ganarle a Serbia en la última jornada de la eliminatoria europea. Y el principal cambio que yo noto en Bruno desde la llegada de Cristiano, y por ahí es un término muy largo, pero es un abuso en la decisión basado en la capacidad definitoria del receptor. Es decir, ya la decisión que toma Bruno no es la mejor decisión, es la decisión que busca al hombre más efectivo. Entonces, cuando te vuelves esto, simplemente una línea de pase a Cristiano, te vuelves totalmente predecible.
O al hombre al cual él admira, o al hombre al cual lo une un sentimiento de respeto enorme, como pasa en Portugal. O sea, el fútbol portugués lo mira a Messi como el argentino lo miraba a Messi. Lo mira a Cristiano como el argentino lo miraba a Messi, con esa reverencia de que todas las finalizaciones, las mejores van a tener que ser de Messi. Y no es así.
Sí, y me parece eso, ¿no? ¿Cuántas veces Bruno buscó a alguien distinto a Cristiano? Habría que buscar esa estadística, ¿no?
Salvo que estuviera Cavani. Sí.
Entonces creo que ahí es donde uno siente que Bruno ha perdido, quizás jamás perderá calidad, pero quizás una independencia o una claridad en la toma de decisiones, y que esto ha llevado a que el equipo termine cayendo. ¿Te parece justo o te parece injusto esta estadística que da vueltas en redes sociales, medio en broma, medio en serio, que decía, con Cristiano, con los goles de Cristiano, United 10 puntos y clasificado, sin los goles de Cristiano tendría 3 puntos y eliminado? Yo creo que también tiene truco, ¿no? Porque Cristiano los marcó porque estuvo, pero si Cristiano no estaba, igual el Manchester hubiera jugado con 11 jugadores, por ahí no hacía 10 puntos o la cantidad de goles, pero alguien iba a resolver la papeleta.
No, lo que yo creo es que Cristiano sabe que este torneo primero le da mucha trascendencia, no creo que esté jugando a menos la Premier, pero sabe que aquí esto es territorio Cristiano 100%. Puede que exista un poco más de motivación. Si va a rotar, no va a rotar aquí, va a rotar allá. Salvo ahora en la última jornada. Pero creo que hay un tema de la trascendencia que pasa con los veteranos. Que, o sea, le preguntás a Federer ahora, a sus 40 años, qué torneo quiere jugar con mayor ahínco y te va a decir los grandes. Te va a decir Wimbledon. Entonces, no te va a decir el Indian Wells, te va a decir Wimbledon. Y bueno, por más que Indian Wells sea un gran torneo, va a pasar eso. Yo creo que la importancia de Cristiano en algunos momentos es de Cristiano. Y hay otras que quizá no hubiese sido tan relevante que hubiese estado Cristiano. Como vos decís, con un undécimo jugador efectivo, finalizador, quizá esto el United también hubiese estado aquí. Pero no, yo creo que se le debe mucho, pero no en cuanto necesariamente a que Cristiano tira el centro y cabecea. Yo creo que Cristiano sabe en esta competencia dónde tiene que estar y cómo tiene que estar. Y el equipo también, y lo ha sabido buscar y ha sabido provocar errores y por presencia me parece que impone mucho a los rivales, cosa que quizás no sucede tanto en el torneo de la Liga, porque allí pesa más el tema colectivo. Aquí creo que siguen pesando los momentos, sigue pesando el grupo, Jaime. El grupo es un grupo blando. El grupo es un grupo que Atalanta, Villarreal, estaría en mitad de tabla y quizá mitad de tabla baja hoy por hoy en esta Premier, y que hay muchos equipos fuertes en la Premier que lo han puesto a sufrir al Manchester United.
Sí, y hemos hablado de los goles in extremis a favor del United, ¿no? Que no son pocos, son bastantes los goles con los que el United ha logrado sacar puntos. Pero después me podría repasar una estadística. La Atalanta, en 5 partidos, Vizca, en 4 de ellos llegó con ventaja al minuto 70 y solamente ganó uno. Entonces sí, está el factor de Cristiano Ronaldo ahí y sus goles, pero el rival que le remonta al Atalanta ahora es el Young Boys. Entonces, este es un equipo que enamora, que entretiene, pero que de repente dices que esto debería estar sentenciado, este grupo debería estar liquidado. Y no, está completamente abierto, porque no sabemos quién va a ser el segundo clasificado después del Manchester United.
Exacto. En el papel, uno piensa el United debería ser por los refuerzos que ha tenido, por el dinero que ha gastado en el pasado mercado, el Manchester United, y por lo que ya traía como subcampeón de la Premier, este equipo debería estar clasificado. Pero no, ha sufrido mucho, y su entrenador, o sea, este equipo venía de ser subcampeón de la Premier y venía de ser
de la
Europa League, exactamente. Sí. Entonces, no era un mal equipo. Tenía el entrenador, tenía los jugadores, llegaron los refuerzos, mejoraron. Por eso la gente se quedó tanto en el tema de lo de Cristiano. Quitarle los goles, y creo que esto resume mejor el tema de Cristiano. Si serían 10 puntos con Cristiano o sin Cristiano. Yo creo que sin los goles de Cristiano, el equipo, sin el aporte goleador de Cristiano, el equipo no estaría aquí. Y no me puedo poner a discutir si otro finalizador los hubiese hecho o no. Entonces, pero lo que logro ver, y esto es una opinión personal, es que el equipo a nivel de juego cayó mucho. Si es culpa de Cristiano, no lo sé. Si es culpa del entrenador, tampoco lo sé. Si es culpa del entorno y de los jugadores que están jugando menos, bueno, eso es lo que se dilucidará con el tiempo. Ya sea Michael Carrick el entrenador, o sea el que venga, si es Pochettino, como lo decían que lo aprobaba Alex Ferguson.
Hay otra cosa que yo siempre digo, y que no hay nada más dañino en un proyecto que el casi, ¿no? Y el United, sí, no era la Champions, fue subcampeón de la Premier, pero tampoco se la perdió en la última jornada, pero el quedarte en la orilla desgasta la credibilidad interna cuando el grupo no es fuerte. Y cuando tú me dijiste, el grupo es débil, te estabas refiriendo, yo sé que al grupo de los 4 integrantes de la Champions, pero yo también me estoy convenciendo de que quizás este grupo es débil. Porque, así como decimos, ojo lo que le ha costado al Barça después de que se le fueron los capitanes. Ojo al Atlético de Madrid después de que se fueron los capitanes. Y este es un equipo que después de Ferguson se le fueron también los capitanes. Y que hoy no tiene líderes.
No hay un liderazgo fuerte. No sé si es Bruno, si es Ronaldo, si es Cavani, si es Maguire.
Por tiempo debería ser De Gea, pero claramente no lo es.
No, exacto. Por lo que se ve, tampoco es David De Gea. Entonces, es un equipo que sí está carente de eso. Y si me dijeras compró o adquirió a Sergio Ramos a los 30 años, te hubiese dicho ahí compró un líder. O no sé, a un mediocampista. Habrá pensado que era Pogba. Y bueno, fíjate que figuras a este equipo no le faltan. El tema es que está clasificado aquí y que deberá seguir batallando en la Premier. Porque ahora, clasificado en este frente, tiene el desafío de meterse como cuarto en una liga que parece de tres y donde puede haber alguno que moleste allí. El otro día se vio que el Arsenal no estaba para competir, o que todavía no está para competir, que el West Ham se ha desgastado y se va a desgastar probablemente si no clasifica primero en su grupo de la Europa League, y que, bueno, en el segundo pelotón ya no está el Leicester. Veremos quién se consolida, si el Tottenham viene de atrás o no. Ahí es donde está un poquito el tema de ver a dónde se va a insertar el Manchester United. Hoy por hoy no está entre los cuatro primeros.
No, pero siguiendo a la Premier y cerrando United en la Champions, lo que ha logrado el Manchester con la clasificación como primero de grupo el día de hoy es el día de ayer, perdón, es evitar al Bayern de Múnich y al Ajax por ahora, porque el resto de grupos no sabemos quién es el ganador del grupo. Bueno, el Liverpool es ganador del grupo, pero tampoco se podría cruzar con el Manchester United por
No,
ser
no,
del mismo país.
evitaría, exacto, evitaría a los ingleses,
A los
evitaría.
ingleses, al Ajax y al Bayern. A día de hoy, a esta hora. Hay otros equipos que se perfilan como ganadores del grupo, pero todavía no son ganadores del grupo. Entonces,
Correcto, correcto.
no lo podemos saber. El otro equipo que jugó el día de ayer, y que, bueno, jugaron varios equipos, pero el otro equipo del cual habíamos hablado el fin de semana y que jugó el día de ayer fue el Barcelona de Xavi Hernández en su debut en Champions. Todos pensamos que aquella victoria en Kiev le había dado la sartén por el mango al Barcelona de cara a la definición en casa con el Benfica y en la última jornada frente al Bayern de Múnich, y que el Benfica tampoco es que venía como había arrancado. El Benfica había tenido un pequeño bache en medio del mes de octubre y que todo perfilaba que el Barcelona tendría una cierta comodidad. El partido, más allá de los cambios en ciertos nombres, la claridad de que esta vez sí fue de frente una línea de tres y no esa posición mixta de Mingueza, es que el partido terminó siendo muy parecido al del Español sin el penal de Cabrera
Correcto.
en cuanto al trámite,
Sí,
y que inclusive
porque
estuvo más cerca de ganar el Benfica al final.
exacto, porque lo planteó así Jorge Jesús, muchas ayudas en sectores defensivos, línea de 5 también, o por momentos línea de 5, un equipo muy solidario en defensa, que achicó muy bien los espacios, que supo cómo ser solidario atrás y que se encontró también con un Barça que en lo individual, en el mano a mano, cuando en esta clase de partidos colectivamente te cuesta tanto, bueno, alguien puede iluminarse, pero ha caído tanto en ese punto de calidad que antes tenía de jugadores que eran desequilibrantes, que ahora el Barcelona, si no mueve la pelota con gran precisión, si no aparece una posibilidad clara donde los rematadores tengan que controlar y tirar o estén mano a mano con el arquero, es un equipo que adelante duda mucho. Que ha perdido esa frescura en lo individual, en el mano a mano, como para romper las líneas del rival, y que a partir de allí, ante estos esquemas que son de equipos de calidad, se ven muy complicados. Bueno, y le falta trabajo también al Barça. Entonces, no tiene no tiró muchos centros, no tenía una referencia para centros, trató de mantener la presión alta, no siempre lo pudo hacer, sufrió. En esa última jugada, y se veía que podía llegar a sufrir un contragolpe, y Seferovic lo termina perdonando. Pudo haber sido peor, le pudo haber pasado lo que le pasó al Atlético de Madrid en la jornada del miércoles. Pero ahora el Barça tiene esta carta de saber que si gana en Múnich, podrá pasar. Lo que sí, Jaime, seamos honestos: es un equipo que tiene 6 puntos, pero que solamente tiene 2 goles a favor. Entonces, las posibilidades están matemáticamente, pero en el contexto, viendo todo esto, viendo lo que le cuesta hacer un gol al Barça y que con Xavi ha marcado ese de penal dudoso frente al Español, bueno, ¿y a quién se va a enfrentar? Así sea que pueda, como he leído hoy, el Bayern tener un brote de COVID, va a ser muy difícil para el Barça, pero no es imposible, no está sellado. Hoy por hoy el Barça está en posición de clasificación.
Sí, lo que pasa es que empate del Barça y victoria del Benfica le deja fuera al Barça porque el Benfica le ganó de mano a mano, ¿no? Le ganó en Lisboa y empataron en Barcelona. Ese es el pelo del Barça, ¿no? Que el de, tiene que ir a Múnich a ganar.
Tiene que igualar el resultado de Benfica o mejorarlo. Eso es lo que tiene que hacer. Como mínimo igualarlo. Claro. Si es peor, tendría que ser empate y derrota sí. de Benfica, lo cual se ve bastante poco probable.
Sí, exacto. Benfica cierra en casa, frente, cierra en Lisboa, frente al Dinamo de Kiev, que ya está fuera de cualquier aspiración. A propósito, el Barça no va a la Europa League, o no juega a la Europa League en ese momento UEFA desde el 2004, la primera temporada de Rijkaard. Curiosamente, post-Van Gaal, donde Koeman fue asistente técnico.
Y no cae eliminado en una fase, primera fase de grupo de 2000-2001 con Serra Ferrer.
Con Serra Ferrer, sí. Y a propósito, no, es el único torneo de UEFA que le falta al Barça. Fue semifinalista tres o cuatro veces, pero es el único torneo de la UEFA que le falta al Barcelona por ganar, porque todos los otros los ganó. ¿Qué vas a decir? ¿Que es una gran oportunidad ahora?
No, te digo, hasta va a ser difícil que gane ese torneo. En el caso de pasar a la siguiente ronda, donde tendrá que jugar un playoff para luego enfrentarse a los octavos de final. O sea que no es un camino sencillo. Sigue penando por lo mismo el Barça, no queremos ser repetitivos, pero las ausencias, las lesiones, el hecho de que tenga que jugar Demir, que aparezca gente que hasta este año el hincha del Barça no los conocía.
Demir, Nico y Gavira, uh-huh. El tridente ofensivo detrás de Memphis. Y que el problema de la carrera...
Y una versión de Memphis muy inferior con respecto a la del principio de la temporada.
Es que este ha sido el problema de Memphis toda su carrera. Memphis, acuérdate el impacto que tuvo cuando llegó al United y se fue diluyendo. O sea, por eso alguien que llega al United y tiene ese impacto después termina en el Lyon. Claro. Y ojo que en el Lyon tampoco es que uno llegó un momento donde dijo no, este jugador está es demasiado jugador para el Lyon. No. Y fíjate que a la Liga Francesa, no al PSG, ha ido gente que ha marcado mucha diferencia. Caso Radamel Falcao, caso el propio Jonathan David, que a propósito sigue marcando.
Goleador.
Andy Delort ha sido figura con equipos menores. Es que estoy tratando de hacer tiempo para acordarme de Yilmaz, el turco que fue a Lille. Uh-huh. Y así podemos enumerar una cantidad de jugadores. Y Depay en ese entorno, con uno de los equipos de mitad alta de tal, tampoco tuvo ese impacto. Pero sí, agarró y marcó 12 goles en los primeros 10 partidos y después se comió casi toda la temporada en seco. Entonces,
correcto.
Ahí está la versión de Depay.
¿Qué más nos queda del martes?
Del martes, nada, porque ya tocamos la remontada de John Boyce o de la Atalanta que creo que es el equipo que debería estar en una mejor posición. Lo del Villarreal, coincido contigo que se complica mucho.
Pero depende de sí mismo, eso sí. En Bérgamo tiene que evitar la derrota.
Sí, no, te decía, se complica solo en la acción del gol. Y que este es un equipo que con Gerard Moreno es totalmente diferente y Gerard Moreno está lesionado. Entonces, no sé si el partido hubiera sido diferente con Gerard o sin Gerard por cómo se da el desenlace. Es un error muy... muy marcado. Y después, lo otro que simplemente para tocarle, dos resultados: el Chelsea que le gana a la Juventus con goleada y con eso le gana el mano a mano en caso de empate en puntos. Creo que va a terminar así, salvo una catástrofe en la última jornada. Chelsea 1, Juventus 2. Y la victoria de Lille con gol de Jonathan David, la victoria del Sevilla que ha vuelto a apretar ese grupo porque el Salzburgo se ha desplomado, no solo en la Champions, sino en el torneo local. Es un equipo que estuvo hace dos jornadas a un punto de clasificar a octavos, inclusive habíamos repasado cuándo fue la última vez que un austriaco había llegado a octavos, y ahí en adelante no ha ganado. No tenemos nada que ver nosotros simplemente dijimos que estaba cerca de hacerlo.
Nada que ver.
Así que...
ha resucitado el Lille también, tiene una posibilidad el Sevilla, asimismo, un grupo bastante parejo. Así que ese es el otro que va a definirse un poquito más adelante. Por lo demás, en el contexto generalizado, dos equipos españoles que dependen de otros resultados. Bueno, el Villarreal depende de sí mismo, el Barça también, pero dependerán probablemente de otros resultados. Bueno, el Villarreal no, eso es un mano a mano seco. El Barça sí depende de otra cosa si es que no gana. Pero dos equipos españoles que muestran el reflejo y el Sevilla también, que pese a conseguir la victoria, de que hoy por hoy la Liga Española no está tan sólida, y que, bueno, esto me parece que se ve de un modo bastante tangible en lo que apreciamos en la jornada, creo que de este martes y miércoles, o que ya venimos apreciando, Jaime, desde hace un rato.
Es que la gente dirá, ojo el Real Madrid, y un poco lo que marcamos nosotros cuando hicimos ese análisis con Vizca al principio de la Champions, es que el presente de los equipos ingleses, inclusive este United al cual le hemos encontrado tantos peros, el poderío del Bayern y el poderío del PSG, o sea, hoy los mejores equipos del mundo, pónganlo ustedes en el orden que quieran, pero son los ingleses, Bayern y PSG. Y el Madrid, además de su poderío europeo y sin desmerecer su amplísima historia en este torneo, no se ha cruzado en un mano a mano contra ninguno de estos, cosa que los otros cuatro españoles sí. Vamos a ver la realidad un poco en esa comparativa cuando el Madrid se cruce. Y si el Madrid, el Madrid se va a cruzar con uno europeo, con un inglés o con uno de los otros dos, porque el Madrid está en octavos de final y en el sorteo están estos equipos en cuestión.
Sí, por ahí le puede tocar el París, eso podría llegar a darse, así que esa es una posibilidad, pero yo creo que hasta hoy por hoy el Madrid, es muy difícil ese mano a mano subjetivo. Yo, en mi clasificación personal, lo veo solo por debajo, y no mucho, de los ingleses y del Bayern. Lo veo al Bayern arriba, veo a los ingleses muy bien. No te olvides que el Madrid eliminó al Liverpool en la temporada pasada, me dirás, será otro Liverpool, y peleó, siendo un Madrid muy a la baja, contra el Chelsea, que a la larga sería
lo el cual, entonces, lo cual lo marcamos como un grandísimo mérito, entendiendo las diferencias, claro, que existían.
Claro, era aquel Madrid que te seguirá peleando con el escudo, al menos, me parece, sí, que era algo muy, muy meritorio. Pero bueno, vamos a la jornada del miércoles. Con el Inter ganando, un Inter que en un partido realmente a cara descubierta, un tiroteo fue eso, le anulan dos goles al equipo de Simone Inzaghi, se ve un equipo mucho más seguro, creo que ha respetado mucho de las cuestiones tácticas, aparte porque Inzaghi, no digo que pertenece a la misma escuela de Conte, pero sí, son los dos italianos. En Italia la línea de tres es algo muy cotidiano, algo que se ensaya. No hay nadie que esté casado ni con la de cuatro ni con la de tres. Hay mucha variación y eso es lo que yo admiro y lo he admirado de toda la vida del fútbol italiano. Y bueno, Inzaghi mantiene cosas que funcionaban y mejora cosas que tenían que mejorar. Así está el Inter nuevamente, después de muchos años, en una fase de definición de la Champions. Cosa que con Conte, un gran entrenador, pero a nivel de liga y no tanto a nivel europeo, al Inter le había costado. Incluso en la temporada pasada había sido último del grupo.
Inclusive... El Inter, a ver si hay alguna que se me escapa por ahí en el camino, Vizca, pero ni cuando defendió el título se metió, porque cuando defiende el título, sí, queda eliminado en... Perdón, ahí sí se metió, pero estoy confundido con el Chelsea. El Chelsea fue el que cuando defendió el título se fue a la Europa League.
El Chelsea es el primer campeón,
sí,
no supera la fase de grupo.
Sí, sí, lo que pasa es que...
Superó una ronda en la eliminatoria, en la fase siguiente. No quiero equivocarme, pero creo que fue contra un equipo alemán.
El Shakhtar, el Schalke 04. Que hace un... Que sí, el Schalke 04, que después es semifinalista con Raúl y con toda esta gente que pierde con el United.
Y después sí es eliminado, creo que por un equipo francés, la última vez que había estado en octavos de final.
Sí.
Porque quiero decir el Marsella, pero no estoy seguro.
Me confundí porque estaba pensando en Rafa Benítez. Porque... Rafa asume el Chelsea campeón de Di Matteo y Rafa también asume el Inter campeón de Mourinho.
Correcto, ¿no? creo que eliminó al Bayern, ¿eh? Y por dar vuelta a un resultado en el cual había perdido. Si la memoria no me falla, ha pasado ya, estamos hablando
el año de la final esa de Xavi Carrick, 2011.
10 años, correcto, 10 años. Pero bueno, ahora no tengo un elemento aquí para poder buscarlo. El Inter está entonces, era un grupo donde creo que se han recuperado, han tenido momentos de zozobra, tanto el Inter como el Real Madrid. El Inter pierde contra el Real Madrid. Después el Inter también sufre contra el Shakhtar, al cual no le pudo ganar en Kiev. Y luego se encuentra con el Sheriff, se vuelve a encontrar con el Shakhtar, el Inter se pone de pie. El Inter le había ganado al Inter, pero después pierde frente al Sheriff, se pone de pie en los partidos siguientes y ahora remata muy bien la faena y parece que es un buen momento, porque el Madrid es líder en la Liga Española y da toda la sensación, Jaime, de que va a terminar como líder de grupo, lo cual, viendo lo que se vislumbraba y con todos los inconvenientes que tiene el Real Madrid, Jaime, con todas las figuras que han ido a la baja, con este tema de Isco que ahora se lo tiran a Carleto Ancelotti, con el tema de Hazard, con el tema de la baja de Bale. O sea, el Madrid le está regalando prácticamente 3 de los 6 salarios más caros de la plantilla que no están jugando.
¿Y quién sostiene el equipo? Casemiro, Modric y Kroos.
Sí.
Bueno, Benzema, pero lo viejo roquero. Y yo, ojo, yo creo que hoy en día el arquero de mejor presente, porque yo odio el término del mejor del mundo, porque es subjetivo, ¿no? Uno habla presente cuando habla estas cosas. Y creo que el arquero de mejor presente es Thibaut Courtois. Por ahí el próximo mes no es Thibaut Courtois. Pero el arquero de mejor presente me parece que es Thibaut Courtois. Porque está siendo importante con el Real Madrid. A propósito, el Madrid va, si el Madrid gana el grupo, el Madrid va a tener casi que va a elegir con el dedo contra quién juega, y no estoy diciendo irónico, no, lo digo porque los otros 4 españoles es casi un hecho que van a ser segundos, entonces el Madrid ahí ya no puede jugar frente a esos 4, más no puede jugar contra el Inter.
Contra el Inter.
Entonces te quedan 3 equipos. Mentira, te quedan 3 equipos. No, a ver.
Bueno. Y si se meten 5 españoles como segundos, ya eso es otra. No, los otros 4.
Los otros 4, claro, sí, te quedan.
El Madrid es el quinto. Te quedan 3 opciones.
¿No? Te quedan 3 opciones. Entonces el Madrid casi que va a saber.
Una de ellas sería el París, cuidado. Otra podría ser el Sporting.
Sí.
Bueno, el Sporting, la gente del Madrid dirá.
A ver, puede ser París, Sporting y el segundo de Juventus.
Correcto.
Me
parece que le prenden velas a los leones.
Sí. A ver, y con esto, a la hora que jugó el Inter, jugó el Ajax, y con esto tenemos Ajax, Bayern y Liverpool con puntaje ideal. Ojo el Ajax, con 15 punticos en 4
jornadas. Pero creo que el grupo no es una medida tan de Champions. Creo que lo dijimos después del sorteo. Hay grupos aquí que no hay que ser injustos, ¿no?, con los equipos, porque tienen mucho mérito, pero no parecen grupos de Champions, parecen más bien grupos de Europa League.
Pero este,
grupos de Europa League muy fuertes.
Este y el del Sevilla, del cual ya hablamos, porque se jugó ayer. En ese mismo grupo ganó el Sporting de Lisboa, que venía muy bien. Les habíamos contado el fin de semana, no pierde desde que había perdido justamente en Dortmund. Y el Borussia Dortmund, que venía mal en la Bundesliga, sin Haaland, acumula sus partidos por victoria. Pero en la Champions, sin Haaland, no ha vuelto a ganar, y esto es lo que lo tiene al Sporting ahí virtualmente metido en los octavos de final de la Champions.
Está porque no lo puede, en el mano a mano le gana al...
Ah, verdad, sí. Exacto, sí, porque fue 1-0 y 3-1, exactamente.
Exactamente, acá sí, no, o sea, en el criterio de desempate se ha anulado el criterio de los goles de visitante, pero si el primer criterio es si hay una victoria, significa que la diferencia de goles particular es el primer criterio antes de entrar al resto de los criterios de diferencia de gol en la tabla, etc.
Tengo 12 clasificados, igual que tú, ¿verdad? Son 12 clasificados.
16.
Claro, 12-16, sí, con el Sporting de Portugal son 16. Y con esto podemos ir al plato fuerte de la jornada. Y creo que es el último del que vamos a... Que es el grupo del Atlético de Madrid, Porto y Liverpool.
Muy bien. Sí, bueno, porque podemos...
Ah, perdón, me olvidé del City.
Lo del City, sí. Que da vuelta al partido después del gol de Mbappé. Termina ganándole al Paris Saint-Germain, quedándose con el primer lugar del grupo, definiendo ya ese grupo también. Y bueno... Yo creo que es una diferencia, Jaime, que hemos visto en todos los partidos de esta Champions, excepto en el partido que se jugó en el Parque de los Príncipes. Y que también habla de las dificultades que sigue teniendo Mauricio Pochettino de hacer de este equipo de grandes individualidades un muy buen equipo. Por ahora, lo venimos diciendo, no lo es. Tiene una gran ventaja en la Ligue 1, pero aquí se ve que a la hora de competir sigue sin ser ese equipo finalista en 2019 con Tuchel, y sigue sin ser ese equipo que en la temporada pasada sucumbió ante el subcampeón en la fase semifinal.
Dije, cada vez juega peor. O sea, hoy, entre los palos y Keylor Navas y un par de milagros, el partido no quedó encaminado en el primer tiempo.
Que hay, era, una superioridad, hay una superioridad como equipo del City de trabajo muy grande.
Es que vemos dos proyectos ahí, te pueden gustar más o menos, pero ves la comparación de cómo se armaron el uno y el otro proyecto y son el día y la noche.
Exacto, porque los dos son millonarios. Hay uno que ha ido a buscar a un entrenador que arme un equipo y hay otro que tenemos a una directiva que va a buscar las figuras y después va a buscar a un entrenador que más o menos pueda manejar las figuras. Pero es que, eso es muy poco probable.
Es que ese equipo
creo
no ha ganado de visitante en toda la Champions.
No. ¿Sabe a quién tendrían que ir a contratar?
A Mourinho.
No.
A Simeone.
No. Me voy a cambiar de deporte porque yo es el único entrenador que vi a manejar tan bien a tantas figuras. A Phil Jackson.
Ah, pensé que iba a decir Joe Torre.
No, no.
A Phil Jackson. Sí. El problema es que lo tienen que dejar trabajar a Phil Jackson.
Phil Jackson no era solamente un manager de figuras. Armó muchas cosas tácticamente dentro del baloncesto y no nos vamos a meter ahí.
No, pero le permitían tomar decisiones.
A eso va. Y creo que su manejo, hay un libro escrito sobre su fórmula de manejo también. Está dentro de las grandes, creo que de la historia del deporte, porque aquellos Chicago Bulls de Phil Jackson me parece que son uno de los verdaderos equipos de época. Y acá,
en el otro... ¿Te gusta de las Bulls o todavía no?
Le guste o no le guste, a la gente, Guardiola ha sido un entrenador de época con aquel Barça que fue un equipo de época.
¿Ya te gusta de las Bulls o todavía no?
Todavía no la he terminado de ver. Estoy un poco alejado de los consumos de... Pero no por una cuestión filosófica, es una cuestión de tiempo, nada más.
Bien.
Los consumos de contenidos enlatados.
Guardiola es un entrenador de época. Lo que siempre hemos marcado de Guardiola, y no como una crítica, sino como una característica, punto, es que él y el manejo de las grandes figuras nunca han ido de la mano. Porque este Manchester City es un colectivo maravilloso, pero, por ejemplo, creo que la a veces con el resultado opuesto la crítica es injusta o el análisis es injusto, ¿no? Pero si este partido terminaba con una victoria del PSG en ese desastre de juego frente al vendaval de fútbol del City, pero terminaba con un gol de Mbappé, decíamos, es que acá no hay gente, no hay figuras que resuelvan, más allá de que colectivamente el equipo es armónico. Claro. En el otro lado no hay la menor armonía, pero hay tres figuras que te resuelven.
Uh-huh. Sí, hay solistas, pero no hay conjunto. Eso me parece que es un poco lo que... Y creo que en el partido de la ida también el resultado había sido bastante duro hacia el cuadro del City, que seguía aquí todavía enfrentando algunas bajas importantes, pero que demuestra que en la amplitud del equipo que maneja Pep Guardiola, ahí está la gran fortaleza de los Citizens. Otra vez, candidatos. Bueno, vamos al grupo donde el Liverpool ya estaba clasificado, pero siguió jugando el equipo de Klopp a ganar, lo cual es muy loable. Le da una mano a los dos que se enfrentaban en el estadio Metropolitano. Bueno, un Atlético de Madrid que ya había perdido allí contra el Liverpool el día de la expulsión de Antoine Griezmann. Un Atlético de Madrid que venía de dos derrotas seguidas porque había enfrentado casi a doble partido al Liverpool y había perdido en Anfield. Entonces,
y también había empatado en el Metropolitano con el Porto. El Atlético de Madrid,
correcto,
no ha ganado en casa en esta Champions. Ha ganado solo un partido, aquel partido en San Siro,
nada más.
De aquella manera.
Y en el final.
Y de aquella manera.
Exacto. Uh-huh. Exacto. No es el mejor Atlético. No es el peor. Más brillante. No, es exactamente, es el peor. Te digo más. Es injusto pedir ahora un cambio de entrenador, pero yo creo que está para que el Cholo diga, señores, pueden tomar la determinación de seguir sin mí si ustedes lo desean.
Me voy a Manchester.
No, no va a suceder esto.
Me voy a Manchester, puede decir. Sí.
No creo que sea el proyecto para el Cholo, pero honestamente yo veo a este equipo muy lejos tácticamente. Creo que el Milan, primero que el Milan... Es un equipo para futuro, más allá de Giroud y de Zlatan, es un equipo para más adelante. Es un equipo pensado en que va a tener muchos puntos de evolución y cuidado ahora si no se convierte en uno de los grandes candidatos a ganar la Serie A. Entonces, tiene calidad individual, tiene talento al cual le falta madurar, y tiene a un entrenador Pioli que estuvo contra las cuerdas hasta la llegada de la pandemia.
Casi lo echan.
Casi lo echan. Constituyó a este equipo en una potencia. Una potencia capaz de mantenerse durante varios meses invicto. Una potencia capaz de volver a la Champions. Y con unos dirigentes que supieron esperar el momento, supieron tener paciencia para decir, ojo que por ahí nos metemos. Y recordarás también a Atalanta en su temporada debut en la Champions, cómo en los últimos tres partidos el equipo apareció y Atalanta se metió y llegó hasta los cuartos de final, en esa temporada tan particular y tan atípica. Yo no te digo que el Milan vaya a clasificar, pero el Milan tiene en sus manos, primero, compitió en todos los partidos. Perdió injustamente frente al Porto, perdió injustamente frente al Atlético de Madrid, perdió ahí, en otro tiroteo en Anfield contra el Liverpool. O sea, el Milan estaba, lo que no estaban eran los resultados. Y ahora que el Milan tiene un resultado, se va a jugar toda una carta. Dependerá de que Porto no gane. Porque si el Milan gana y Porto no gana, pasa el Milan.
No, si... Estoy haciendo un lío con los puntos ahora.
Sí, le yo lleva un punto.
Yo 5, creo que 5-4-4. La sartén por el mango la tiene el Milan, no en la tabla, sino en el calendario. Perdón, pero desbloqueo esto con la nariz porque si no, se me cogen las manos.
No nos regale esa imagen particular. Le vamos a decir a José que cubra con una gráfica. Que ponga la tabla de posiciones.
A ver.
Sáquese los guantes, por favor. Sea como buen arquero.
No. ¿Cuándo ha visto un arquero que saque los guantes?
Cuando se ata los cordones.
No, tienes que llamar al compañero, si le das una mano ahí, sobre todo si vas ganando. Sobre todo si vas ganando.
Ay, la cábala, Dios mío.
Eduardo, esto es lo que te decía. Claro, es que un empate en Portugal, Porto Atlético de Madrid, la última jornada, y la victoria...
Si Milan, yo te dije, si gana el Milan claro. Y empatan en Portugal, clasifica el Milan.
Y si gana el Milan y gana el Atlético de Madrid, clasifica el Milan. Porque... Bien. Nos demoramos en esta grabación.
Dependiendo de la diferencia de gol final en la tabla y de la cantidad de goles a favor, si están en... Ahora hay un gol de diferencia a favor del Milan.
Claro.
Si el Milan gana y gana el Atlético, y el Milan gana por igual o mayor cantidad de goles que el Atlético de Madrid, clasifica el Milan.
Exactamente. Entonces es un tema. Yo creo que por más que el Milan está donde está en la matemática, tiene las de ganar por cómo se da la definición, y quién juega contra quién y dónde, y porque una cosa, tú decías, es muy loable la de Liverpool, y está perfecto, yo coincido contigo, pero una cosa es que tú mantengas titulares para un partido que lo estás jugando a 20 minutos de donde entrenas y donde vives, y otra cosa es que lleves a este desgaste a un partido de visitante Champions, ¿no? Yo creo que Klopp dice, no, vamos a este partido sí, el de acá en la planificación, y quizás no tanto. Entonces, por ahí el Milan es el primer equipo que tiene opción de sacarle puntos al Liverpool, y ahí es donde puede marcar la diferencia.
Aparte, no olvidemos otra cosa, Jaime. Esta victoria son 3 millones de euros. No es para despreciarlo. es como jugar un muy buen amistoso en un partido organizado por la UEFA, y bueno, es así. ¿Sí? Entonces, creo que es muy apetecible, y bueno, Klopp está en esa línea, venía de golear al Arsenal. El equipo está firme, el equipo está bien, ha superado ciertos baches, ha vuelto Thiago, ha vuelto bien. Y esto son buenas noticias porque el Liverpool necesitaba todavía la mejor versión de Thiago Alcántara do Nascimento. Pero yendo al tema de los méritos del Milan, creo que han sido sobre todo de nivel táctico, más allá de la calidad individual. Creo que Pioli trabaja más al equipo o arriesga más con lo que hace con el equipo. Y Simeone... Por eso te digo que creo que soy partidario del cambio, porque veo un equipo que ya depende cada vez más de detalles, no digo menores, pero sí de detalles muy pequeños y subjetivos para poder ganar los partidos. Cada vez hace menos merecimientos este Atlético de Madrid para ganarte un partido grande. Sí lo hizo contra el Barcelona, pero ese equipo no volvió a jugar, Jaime.
Sí, pero hemos hablado...
Lo que cometió es que perdió un jugador en cada uno de los partidos contra el Liverpool, y ahora mucha gente se quedó con el tema de los cambios. No te olvides que entraron Correa, Cunha, que después hubo una modificación de la defensa, que entró Renan Lodi, que entró Bersálico, que sacó a jugadores que no estaban tan bien. Suárez se fue con un cabreo monumental, sacó a Griezmann también, pero metió gente ofensiva. Y claro, aquel Atlético que le gana al Barça tenía a un gran Lemar y a un gran Joao Félix y a un gran Suárez, y ahora no aparece tampoco ninguna de esas figuras. Ni siquiera Carrasco tuvo un buen partido.
Pero mira, el otro día tenía que armar una lista con los mejores jugadores del año. Estaba armando una lista con los mejores jugadores del año, ¿verdad? Entonces, tenía un banco de muchísimos jugadores y los iba ordenando. Y yo veía y decía, este es el equipo campeón de España.
¿Y dónde están los jugadores grandes?
Y el jugador que más arriba ha estado en un contexto mundial, y por ahí está en el puesto 25. O sea, tú te puedes saber hoy día, y fácil, Vizca, tú me nombras 25 jugadores mejores que el mejor jugador del Atlético de Madrid. Lo cual, ojo, le da aún más mérito al título del año pasado, pero también te marca el presente de los equipos a los que les ganó ese título. Y con esto no estamos ni criticando, ni alabando, ni valorando, ni desvalorizando. Estamos contextualizando. Estamos comparando manzanas con manzanas, como le gusta a Vizca.
Como suele hacerse.
Y eso en el contexto futbolístico. Después, me acuerdo esta conversación que la tuvimos también una vez con Aitor, Vizca, cuando decíamos, ¿cómo uno le dice al entrenador, no, que tienen que refrescar, que tienen que reinventarse, que cuando no tienen tiempo? Este señor Simeone tiene 10 años ahí, todos los días, ta, ta, ta. Y eso te vuelve, y por más que parezca que me estoy yendo por las ramas, no me estoy yendo por las ramas, te vuelve a lo visionario que fue Ferguson, y la posición del manager, y la posición de su mano derecha, que continuaba lo que ya él venía haciendo en el día a día, mientras él intentaba evolucionar en otras áreas. Esa figura, claro, en España no existe. Más vale, cada vez se abarca más. Es decir, hay muchos entrenadores que son primer y segundo entrenador, además director deportivo, y eso te lleva a eso. Pero bueno, Vizca, me parece que tienes labores que cumplir con el canal con el que trabajas. Nosotros grabamos el fin de semana vamos a tener dos episodios de Fútbol Infinito, uno relacionado a la final de la Copa Libertadores de América, y después nuestro episodio habitual de los domingos a la tarde con el resumen de la jornada del fútbol internacional. Este episodio de Fútbol Infinito ha sido traído a ustedes gracias a Heineken, porque con Heineken nunca ves el fútbol solo. ¿Se nos queda algo, mi querido amigo?
No, bueno, para la gente, repasar los clasificados. En el A, City ya es primero, junto con el Paris Saint-Germain ya segundo. En el grupo B, Liverpool primero, a definir el segundo. En el grupo C, Ajax primero y Sporting Lisboa segundo. Ese grupo ya está definido. E incluso ya está definido el pase a la Europa League. El Borussia Dortmund jugará la Europa League. En el grupo del, en ninguno de los otros grupos está definido el tema de la Europa League. En el grupo D, se van a jugar la primera posición del grupo el Real Madrid y el Inter. El Sheriff ya será equipo de Europa League. En el grupo E, el Bayern ya será primero. Se van a jugar el segundo lugar el Barcelona y Benfica, y segundo y tercer lugar. En el grupo F ya está clasificado el Manchester United. Se van a jugar segundo y tercer lugar el Villarreal, Atalanta y Young Boys, aunque... Young Boys, me parece que sí, lo único que podría hacer es, creo que no le da Young Boys ni siquiera para superar a Atalanta. Entonces, podría superar a Villarreal, tampoco lo supera. Creo que Young Boys ya está eliminado. En el grupo G, está clasificado el Lille, y habrá que ver todo el resto de la película en la última jornada. Y en el grupo H, habrá que ver quién clasifica primero y quién clasifica segundo, pero a igualdad de resultados será el Chelsea contra la Juventus, y el Zenit ya estará entonces en la Europa League.
El único grupo en el que los cuatro pueden clasificar a octavos, o bueno, los tres pueden clasificar a octavos, es el del Atlético de Madrid, porque hasta el Milan, o sea, digamos, ahí...
El Milan todavía puede.
En la última jornada se juegan un cupo de Champions, una Europa League y uno que va a quedar fuera. Te estaba diciendo, es que no... ¿Por qué tienes clasificado al Lille?
Porque el último partido es Salzburgo-Sevilla.
Ah, ok, perdón, tienes razón, sí.
O sea, solamente uno podrá superar al Lille.
Claro, y el Wolfsburgo pierde el mano a mano. Y el Wolfsburgo, que podría empatar en puntos al Lille, pierde el desempate directo.
El Wolfsburgo
puede empatar en puntos al Lille.
Sí.
Pero pierde el mano a mano.
Juegan entre sí, no, eso es lo que está definido. Entonces no, el Lille okay. No está clasificado.
O sea, ese es el único grupo que no hay clasificados.
Correcto. Sí. Porque queda el partido contra Wolfsburgo, dependiendo de la diferencia de gol de Wolfsburgo, contra Lille, ahí eso está por definirse. A ver, el Lille contra el Wolfsburgo.
Ganó 1-0 el Lille, me parece, el primer partido.
0-0.
Pero sí, okay.
Si el Wolfsburgo le gana, lo supera.
Ah, está bonito. Bueno, mi querido Dalia, cumple sus funciones.
Muy bien. Gracias a ustedes por habernos acompañado y gracias a Jaime, que también por haber traído este episodio. Como decía Jaime, tendremos Copa Libertadores, final el sábado y después el clásico análisis del fin de semana el domingo.
Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.